Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos el tema, ¿descendemos de simios antiguos o de Adán y Eva? La mayoría de las personas conocen desde la infancia la teoría de la evolución. Es una teoría que se explica en las escuelas y que dice, pues, que todos los seres vivos de este planeta proceden de una primitiva célula que surge por casualidad en un hipotético mar primitivo. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que la teoría de la evolución tiene muchos problemas, presenta muchas lagunas que todavía los científicos no han podido resolver. Muchos de los temas de la teoría de la evolución se siguen aceptando hoy por fe más que por demostración científica. Los últimos descubrimientos, sobre todo en el campo de la genética, han introducido dudas en la cuestión de los orígenes humanos. Hace aproximadamente una década se empezó a pensar que quizá la diversidad genética que evidencian hoy las distintas etnias humanas no podía proceder de una sola pareja de seres humanos, de un hombre y una mujer, tal como dice la Biblia, sino que se requeriría un número superior de parejas humanas. Se habla de hasta 10.000 individuos. Con lo cual, este tema fue muy debatido, sobre todo en ambientes cristianos, porque la historicidad de Adán y Eva quedaba en entredicho. De manera que, en aquella época, hace 10 años, parecía que había pruebas genéticas de esto. Sin embargo, hoy hemos visto que la cosa no es así. Incluso en el seno de los mismos genetistas evolucionistas que propusieron este planteamiento de la no historicidad de Adán y Eva, porque no podemos descender de una primitiva pareja. Incluso entre estos genetistas evolucionistas actualmente existe discrepancia. Hay dudas al respecto. ¿Qué deducciones fundamentales pueden hacerse hoy, 10 años después, de los estudios genéticos que se han venido realizando? Bien, ¿Qué pasa con la historicidad de Adán y Eva? ¿Realmente existieron o la genética impide que realmente pudiéramos descender de una sola pareja? Bien, la primera cuestión que debemos tratar es que los seres humanos somos diferentes, tanto funcional como genéticamente, de todas las demás formas de vida que existen en la Tierra. A pesar de las muchas semejanzas que pudieran haber entre los simios y los seres humanos y las personas, nuestro origen se explica mejor mediante un diseñador común que mediante un ancestro común. El Homo sapiens es una especie singular y única, y quizá la mejor evidencia que tenemos de ello sea el progreso cultural, el progreso científico que ha alcanzado la especie humana. El ser humano no solo ha sido capaz de leer su propio genoma, es decir, la información que lleva escrita en su ácido desoxirribonucleico, en su ADN, sino también que el hombre ha sido capaz de pisar la luna, de realizar complejas ciudades, de crear enormes bibliotecas, de elaborar poesía y música, y sobre todo de realizar proezas éticas. Amar sin esperar nada a cambio. Relacionarse espiritualmente con Dios, crear una espiritualidad, una religiosidad. El evolucionismo no ha sido capaz de explicar cómo las mutaciones casuales en el ADN hubieran podido crear cosas como la conciencia humana, cosas como la inteligencia, como la responsabilidad moral y como la espiritualidad, porque esos son rasgos que trascienden la pura biología. Están más allá de los fenómenos físicos y químicos. Hay una cuestión que también se ha debatido mucho, y es la idea de que el ser humano es 98% idéntico, desde el punto de vista genético, a los chimpancés. Bien, esta idea del 98% actualmente tampoco se puede sostener. La cantidad ha descendido significativamente, pero eso, curiosamente, no se ha explicado al gran público. Hay una serie de genetistas que han analizado por segunda, por tercera, por cuarta vez esas características del ADN de los chimpancés y del ADN de los humanos, y han visto que ese 98% se reducía al 70%. Utilizando una herramienta de búsqueda especial que en los estudios genéticos, en genómica, se llama BLASTing, son las siglas en inglés, pues se ha analizado los distintos porcentajes y se ha alineado el genoma del chimpancé y el genoma humano. Y se ha visto que esa similitud estaría en torno al 70%. Lo cual significa que es una diferencia mucho más grande de lo que antes se pensaba. Pasar del 2% aproximadamente de diferencias al 30% de diferencias implica estar hablando de 15 veces más de lo que se decía. ¿Y por qué es tan importante este cambio del 98% al 70% de nuestros genomas? Bueno, en primer lugar, porque no somos tan parecidos como se dice, aunque realmente tienen que existir parecidos, porque los simios tienen dos ojos, dos orejas, un cráneo, un cerebro, dos piernas, dos brazos, igual que los seres humanos, por lo tanto es lógico que haya genes iguales, genes parecidos. Pero esta diferencia del 30% supone ni más ni menos que 1.000 millones de letras de ADN. 1.000 millones de letras de ADN. ¿Qué se puede escribir con 1.000 millones de letras? ¿Cuántos libros se podrían escribir? Esa sería la diferencia genética entre chimpancés y humanos. Y además, semejante diferencia genética entre simios y humanos no puede haber surgido por casualidad en el poco espacio de tiempo que media entre los orígenes, que según la teoría de la evolución se supone donde estuvo el antecesor común entre los hombres y los chimpancés y los simios actuales, se supone que hubo hace 6 millones de años, se produce esa divergencia, esa separación. Bien, en 6 millones de años no es posible una diferencia de 1.000 millones de letras. Debería haber una tasa de mutación elevadísima que mataría a los seres vivos que la experimentaran. De manera que este descrédito del 98% de parecido genético al que estamos asistiendo hoy derrumba la explicación evolucionista de los orígenes humanos y a la vez respalda un origen independiente para la especie humana. Es decir, tal como enseña la Escritura, tal como enseña la Biblia, el hombre y la mujer fueron creados directamente por Dios, y esto es lo que vemos de la genética. Hay una segunda cuestión. Incluso aunque las diferencias entre los genomas del chimpancé y del hombre, entre el ADN del simio y del hombre, fuesen muy pequeñas, como dicen ellos, diferencias del 1%, ¿qué pasa cuando ese ADN se traduce la información que lleva a las proteínas? Bueno, aquí viene la gran sorpresa. Resulta que un mismo o muy parecido ADN, cuando se traduce a las proteínas, cambia completamente. existen un 80% de diferencias entre las proteínas de un chimpancé y las proteínas de un ser humano. Los genomas no se traducen igual en los chimpancés y en los humanos a proteomas, a conjuntos de proteínas. Y ese es un gran misterio que la teoría de la evolución no puede explicar. ¿Qué son las proteínas? ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas son las que nos permiten vivir. Las proteínas nos permiten respirar, nos permiten que nuestra sangre circule, nos permiten la reproducción, nos permiten todos los procesos metabólicos que tienen lugar dentro de las células. Todo lo que ocurre dentro de un ser vivo lo hacen las proteínas. Y las proteínas de un chimpancé y de un hombre son 80% diferentes, lo cual indica que no somos idénticos, que no descendemos de un mismo antepasado común. Desde hace más de una década se sabe que las diferencias entre los genomas del chimpancé y del hombre rondan esta cantidad tan importante. Esta otra cuestión del cromosoma 2 humano, que se supone que sería la fusión de dos cromosomas del chimpancé, también ha dado mucho que hablar. Es decir, cuando uno analiza el número de cromosomas que tienen las células del chimpancé, se da cuenta de que hay 24 parejas. En cambio, en el hombre hay 23 parejas, una pareja de cromosomas menos. ¿Cómo es posible, si tanto chimpancés como humanos descienden de un mismo antepasado común, que una especie tenga un número y otra especie tenga otro número de cromosomas diferente? ¿Qué dice a eso la teoría de la evolución? Pues dice que posiblemente, a lo largo del proceso evolutivo, dos cromosomas de un simio se fusionaron, se unieron y crearon uno solo. Con lo cual se pasó de 24 parejas a 23 parejas. Eso es lo que se suele decir habitualmente. Si comparamos los cromosomas humanos con los del chimpancé, nosotros tenemos 23 cromosomas. Aquí podemos ver el cromosoma número 1, este de aquí humano, y el de la derecha del chimpancé. Y así el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 23, que serían... Estos de aquí serían los cromosomas sexuales. Pues bien, lo que dice la teoría de la evolución es que dos cromosomas del chimpancé, este y este otro, el número 24, se fusionaron para generar este cromosoma 2 humano. Eso es lo que dice la teoría. Pero, ¿hay evidencias de ello en la realidad, en la práctica? Si el cromosoma 2A del chimpancé fuese este, aquí hemos hecho un esquema rápido, y este sería el cromosoma 2B del chimpancé, lo que nos dice la teoría es que se fusionan. Pero claro, al fusionar estos dos cromosomas, ¿tenemos en nuestro cromosoma humano 2 algún resto, alguna evidencia que demuestre que esto ha sido así? Sí que hay muchos genes que se parecen, pero desde luego si esa fusión hubiera sido cierta, deberíamos encontrar estos triangulitos rojos, se llaman telómeros. Deberíamos encontrar esos restos aquí. Y esta unión también la deberíamos encontrar. ¿Por qué? Pues porque los telómeros son muy importantes para la vida. Los telómeros se van degenerando a medida que envejecemos. Con cada división de la célula, estos telómeros, al irse duplicando los cromosomas, se rompen. Y en cada generación se van perdiendo. De manera que las personas ancianas, que han tenido 60 o 70 divisiones de sus células, envejecemos y tenemos los telómeros pequeñitos. Los jóvenes tienen los telómeros más alargados, más completos. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es el supuesto lugar de fusión del cromosoma humano? No hay ni restos de telómeros. No existen ni el lugar de fusión de los telómeros, ni este centrómero que se llama aquí. Analizando más en detalle, en este hipotético lugar, lo que debería haber es restos de telómeros, pero lo que hay es muy diferente. Es este cuadradito rojo, que son genes funcionales. Es decir, genes que tienen una función, que sirven para algo concreto y que nada tienen que ver con los telómeros. No es material telomérico, es material genético funcional. De manera que cuando ampliamos esto, lo que estamos viendo aquí son una serie de genes con unas que tienen este nombre, el gen funcional, y que realizan funciones muy concretas en la célula. Nada demuestra que sean los restos de telómeros de cromosomas antiguos. Esto se analiza muy bien en algunos trabajos científicos, como este que aparece en la imagen, y ha sido muy estudiado, sobre todo desde el punto de vista creacionista, desde el punto de vista del diseño inteligente. Evidentemente, estos estudios no interesan desde la perspectiva de la evolución. Bien, segunda cuestión. La mayoría de las mutaciones que experimenta hoy la humanidad son degenerativas. Con cada división celular aparecen nuevas mutaciones. Las mutaciones son errores, equivocaciones. Cuando se copia el ADN, a veces hay una letra que no coincide en su sitio. Esa letra A puede cambiarse por una T o por otra base nitrogenada. Eso es un error. Eso es una mutación que ya en el mismo aparato bioquímico de la célula automáticamente se corrigen. Pero algunas no se solucionan y pasan a la descendencia. Esas son las mutaciones. Errores de copia en el genoma. La inmensa mayoría de estos errores son perjudiciales o destruyen sistemáticamente la información biológica. Pueden producir enfermedades y pueden producir taras genéticas. Sin embargo, la teoría de la evolución lo que exige es que haya mutaciones como estas, que haya errores que sean beneficiosos, que sean positivos, que mejoren en algo a los organismos. El problema es que las malas mutaciones, las llamadas mutaciones deletéreas, mutaciones que producen la muerte o que producen enfermedades, se están acumulando en el ADN de la humanidad mucho más rápidamente de lo que están siendo eliminadas por la selección natural. El genoma humano, el ADN, ha estado degenerando durante la mayor parte de la humanidad. Y hoy podemos decir que el genoma humano no está progresando como requeriría la evolución, sino que está degenerando, va hacia abajo. Y esto es algo mucho peor de lo que generalmente se quiere reconocer. Esto ha sido analizado por algunos genetistas, en concreto por el doctor John Sanford, quien escribió este libro, Entropía Genética. Sabemos por la física que la entropía es el grado de desorden. La entropía es cómo se desordena el mundo. Si nosotros construimos una casa, la pintamos nueva, perfecta, y esa casa la dejamos 100 años sin habitar, sin pintar, sin hacer arreglos, al cabo de 100 años esa casa estará estropeada, agrietada, fisurada, con problemas. Eso es la entropía. La entropía es que las leyes de la naturaleza tienden a desordenar las cosas. Pues bien, en genética ocurre lo mismo. Hay una entropía genética, un desorden de nuestro ADN. No nos hace progresar para ser mejores. No somos mejores que Adán y Eva. Somos peores, desde el punto de vista genético. Hemos estado degenerando. Sin embargo, desgraciadamente esto no se dice a la sociedad. Esto no se enseña en las escuelas. Se han realizado trabajos, numerosos trabajos, sobre este tipo de generaciones y se ha visto que existe un declive importante en genética. Y este declive coincide mucho más con un proceso de caída, caída moral, caída espiritual, caída física, caída genética, caída literal de la población humana, que con un mecanismo de mejora. De manera que, tal como dice la Escritura, el mundo y los seres vivos envejecen como una vestidura, según dice Hechos 1:11. La selección natural no es una fuerza creativa. Este es uno de los puntos que actualmente están debatiendo los propios científicos evolucionistas. Sabemos que la evolución, que la selección natural existe, que se da en la naturaleza. Sabemos que, por ejemplo, la población de leones, al capturar cebras o antílopes, ejerce una protección sobre la especie de los antílopes, porque se consume, se elimina a los más débiles, a los enfermos que no corren mucho, a los jóvenes recién nacidos, a los que tienen algún problema, alguna enfermedad. Estos son eliminados por los depredadores y eso mantiene la especie de las cebras o de las gacelas en buen estado. O sea, la selección de la naturaleza, la selección natural, sirve para estabilizar las especies, para conservarlas en buen estado, pero no hemos observado nunca que la selección natural transforme una especie en otra distinta. No crea nada nuevo. No produce órganos nuevos. Este es el problema que tiene planteado actualmente la teoría de la evolución. El motor de la evolución se ha estropeado. No genera nada nuevo, sino simplemente conserva lo ya existente. La selección natural elimina a las especies peor adaptadas y ralentiza la tasa de degeneración, pero no crea nada nuevo. Esto hoy lo admiten, repito, hasta los propios científicos evolucionistas. Sí que se da en la naturaleza un proceso de cambio. Por supuesto, sí que existen todas las razas de perros, por ejemplo, que derivan de un ancestro común. Se supone que sería el lobo. Coyotes, chacales, todos los tipos de perros derivan de un antepasado común. Eso es una microevolución. Eso es obvio, eso se da, eso lo acepta todo el mundo. Sin embargo, la extrapolación de la microevolución a la macroevolución es algo que no se puede demostrar y que incluso algunos propios evolucionistas han dicho que no es legítima dicha extrapolación. Una cosa es la microevolución, que es una realidad constatable en la naturaleza, y otra cosa sería la macroevolución o evolución general desde una célula a un organismo tan complejo como una ballena, un simio o un ser humano. Eso sería la macroevolución. Que los mecanismos de la microevolución sean los mismos que después de millones de años produzcan la macroevolución, eso es algo que estaría por demostrar y que, por supuesto, muchos científicos no consideran acertado. En el fondo, todo esto es compatible con la visión bíblica de la creación. La visión bíblica de la creación, que a partir de una caída, contempla esa posibilidad de degeneración de las especies creadas, contempla esa posibilidad de variación, de microevolución, a partir de los tipos básicos creados, pero el mecanismo de la selección natural no genera especies distintas a partir de otras. Los cánidos, los perros, siguen siendo perros, no se convierten en leones. Y eso ocurre así con todos los tipos básicos de organización. De manera que, desde la perspectiva bíblica, la selección natural forma parte del plan que Dios diseñó para la conservación de la propia naturaleza. Otro aspecto genético, la antigua hipótesis del ADN basura se ha demostrado también falsa y ha dejado de ser, pues, una prueba de la evolución. ¿Qué es el ADN basura? Durante 40 años, el evolucionismo, los científicos que aceptaban, que asumía esa visión evolucionista, han venido defendiendo como un dogma académico que los profesores teníamos que explicar a nuestros alumnos, que el ADN humano, en concreto, la gran parte del ADN era degenerativa, era que no servía para nada. Es decir, el 98% del ADN basura que formaba todo el ser humano no codificaba proteínas y, por lo tanto, era estéril, no tenía función alguna. Que únicamente el 2% era ADN funcional. Claro, esto era algo que contradice la lógica. Que solo el 2% de nuestro ácido desoxirribonucleico, de nuestro genoma, tuviera funciones útiles, concretas, sirviera para algo, y que el resto, la inmensa mayoría, el 98%, no sirviera para nada, fuese basura estéril, ¿cómo podía explicarse esto desde una perspectiva creacionista? ¿Es que acaso Dios crea basura genética? Pero desde la perspectiva evolucionista se decía, bueno, el 98% son restos de genes, de ADN, trozos de genoma, que tuvieron una función en el pasado, cuando éramos peces, cuando éramos reptiles, cuando éramos mamíferos de cualquier otro tipo. Entonces servían para algo, pero como hoy ya hemos evolucionado tanto y somos seres humanos, ya no nos sirve ese 98% y solo usamos el 2% restante. Esta era la explicación evolucionista que se ofrecía. Sin embargo, ha pasado el tiempo, han venido los estudios genéticos, sobre todo los estudios realizados por el proyecto, por sus siglas en inglés, ENCODE. Es un proyecto que reunió a más de 400 científicos analizando el ADN humano. Y ese proyecto se encontró con una gran sorpresa, algo que no se esperaba. Resulta que ADN basura no era tal basura. Tenía funciones. Lo que pasa es que las funciones no eran producir proteínas, como el 2%. Solo el 2% del ADN produce proteínas que tienen funciones concretas en el organismo. ¿Pero qué hace ese 98%? ¿Está de brazos cruzados? ¿No sirve para nada? Sí que sirve. Aunque no codifica proteínas, no hace proteínas, sirve para que las proteínas se pueden expresar, sirve para encender y apagar ciertas partes del ADN, para que se expresen o no se expresen, sirve para correlacionar. Es como, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una empresa que fabrica Lexus, coches de alta gama, Lexus, y que en esa empresa solo tuviese 100 operarios, y dos operarios se dedicasen a montar los coches, los vehículos, a ensamblarlos, y el resto, el 98, estuviese mirando, sin hacer nada, como los dos operarios montan los vehículos. ¿Verdad que eso parecería ineficiente en una fábrica? Bueno, lo que sabemos ahora es que ese 98% de operarios no están con los brazos cruzados. Llevan la contabilidad, llevan la publicidad, llevan la gestión informática, las telecomunicaciones de la empresa, viajan a los diferentes países para reparar los vehículos que tienen algún problema, realizan todas las demás labores de limpieza, de higiene, de paga, de los, en fin, hacen muchísimas cosas sin las cuales la fábrica Lexus no podría funcionar. Aunque ese 2% son los únicos que montan los vehículos. Ese 2% de la célula son los que fabrican proteínas, se expresan en las proteínas, pero el resto del ADN tiene otras funciones útiles. Dios no crea basura genética. Y eso hoy la ciencia ha tenido que dar marcha atrás, y desde la perspectiva evolucionista ahora se dice, bueno, simplemente estábamos confundidos, estábamos equivocados. Quinta perspectiva genética. El gran parecido que existe entre todos los seres humanos actuales corrobora que descendemos de una sola pareja original. A pesar de nuestras apariencias externas, la teoría de la evolución supone que el ser humano ha estado evolucionando durante millones de años, como 6 millones de años de evolución a partir del ancestro simiesco. ¿Qué diferencia hay entre un simio y un mono? La cola, el apéndice. Los simios no tienen cola, los monos sí. Simios serían el chimpancé, gorila, orangután, bonobo, etcétera. No tienen cola. El resto de los monos, que se llaman monos, sí que tienen cola. Pues bien, se supone que el simio del que proceden los seres humanos y los monos habría existido hace 6 millones de años. Claro, 6 millones de años es mucho tiempo. En 6 millones de años los genomas, los genes son como las cartas, como una baraja de cartas de póker, que se mezclan constantemente en cada generación. Pues lo lógico, si han pasado esos 6 millones de años, sería que nuestros genes estuviesen muy bien mezclados, de manera que fuésemos muy diferentes. Cada partida de póker que tuviera cada etnia no tendría por qué parecerse a las partidas de póker de las otras etnias, de los otros pueblos. Tendrían que ser diferentes. Sin embargo, ¿qué observamos en la naturaleza? Que todos los grupos humanos, todas las etnias humanas, les ha tocado la misma partida de cartas, la misma mano de cartas. Eso es algo muy misterioso. Si realmente ha habido todo ese tiempo de proceso de mezcla de genes, deberíamos tener los genes muy distintos, no parecernos en nada. Sin embargo, da lo mismo que nosotros miremos el ADN de una persona que vive en Sudáfrica, o de un zulú, o de un esquimal, o de un norteamericano, o de un mediterráneo, todos tienen el mismo genoma y por tanto es imposible hablar de razas. No existen las razas desde la perspectiva científica. Es absurdo hablar de razas. ¿Por qué? Tal como decía la Biblia, que Dios de un linaje, de una sangre, hizo todo el linaje de los hombres. Ahí se está refiriendo a eso. Todos llevamos los mismos genes. No se puede recurrir a los genes para elaborar una clasificación racial de la especie humana, y mucho menos racista de la especie humana. Es absurdo el racismo. Hubo épocas en las que el racismo estuvo de moda, porque el racismo se desprendía de la teoría evolucionista. Según la evolución, habría razas, grupos que estarían más cerca de los simios y otros que estarían más alejados. Y en aquella clasificación racista que se hizo en la época de Darwin, ¿quiénes estaban en la cima de las razas? Los blancos. ¿Qué blancos? Los ingleses. ¿Qué ingleses? Los jueces, los religiosos, los militares. Esos eran la cúspide. Y abajo íbamos los demás. Eso hoy no se puede fundamentar desde el punto de vista genético. Porque cuando uno analiza los genes de distintas personas, de distintas etnias, descubre que son idénticos, que son homogéneos. Y un europeo que viva en París, desde el punto de vista genético, puede ser más parecido a un negro del Congo que a su vecino francés del piso de abajo, que también vive en París. ¿Eso qué nos dice? Pues que la raza humana es homogénea. Y eso va en contra de los planteamientos de la teoría de la evolución. La humanidad es muy homogénea, no existen las razas. La teoría de las razas, la teoría poligenista, se elaboró en el siglo XIX y estuvo en la base de esas ideas racistas. Sin embargo, la Biblia decía que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pasemos al sexto aspecto genético, lo que se llama la presencia de bloques de ligamiento en los cromosomas humanos. Eso también contradice una larga evolución del hombre. Vamos a ver qué son los bloques de ligamiento. Imaginemos que tenemos un cromosoma humano y en ese cromosoma vamos a dibujar lo que se llaman alelos, dos alelos. ¿Qué es un alelo? Un alelo es un trozo de ADN, es un trozo del cromosoma que determina un carácter. Por ejemplo, tenemos este alelo naranja que determina el carácter alto y el alelo amarillo que determina el carácter rubio. Las personas que tienen estos alelos serían altas y serían rubias. Pero también tenemos otros cromosomas. Hay personas que tienen el alelo de ser bajito y el alelo de ser moreno. Estos serían personas bajas y morenas. Bien, ¿qué es un bloque de ligamiento? Un bloque de ligamiento es que hay genes que están unidos, que están enganchados, que están ligados, que están pegados, de manera que aunque los cromosomas se mezclen en cada generación con la sexualidad, cromosomas del papá, cromosomas de la mamá, aunque se mezclen, a pesar de las generaciones que han pasado, todavía hay genes que están enganchados, que están ligados. Hay bloques de ligamiento que ligan a varios cromosomas. Claro, si estos ligamientos no se pudieran desligar, no se pudieran romper, ¿con qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos que si esto fuese así de perenne, esos bloques tan resistentes, sería imposible encontrar personas altas y morenas o personas bajas y rubias, porque los alelos no se podrían mezclar, sería imposible. Afortunadamente Dios hizo las cosas bien y esos bloques de ligamiento no son tan fuertes, sino que se pueden mezclar y actualmente eso existe así. Bien, ya entendemos lo que es un bloque de ligamiento. Ahora bien, la existencia de bloques de ligamiento bastantes grandes en los cromosomas humanos actuales indica que las cadenas originales no se han mezclado por completo. Y esto encaja mejor con la teoría de la creación reciente que con una lenta evolución de millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hemos analizado el ADN de las poblaciones humanas actuales, hemos descubierto algo que no debería existir. Hemos descubierto que existen alelos enganchados, ligados, hay bloques de ligamiento. Si el ser humano hubiera evolucionado desde hace 6 millones de años, no deberían haber bloques de ligamiento, porque las mezclas habrían sido tantas a lo largo del tiempo que no existirían los bloques de ligamiento. Se habrían roto, estaría todo mezclado. Si hoy descubrimos todavía grandes bloques de ligamiento en el ADN humano, es porque no se ha producido esa lenta evolución de millones de años. Y esto encaja más con el planteamiento de la creación bíblica, la creación reciente, que con el planteamiento evolucionista de largas eras, largos periodos de tiempo. Este de los bloques de ligamiento es uno de los temas más difíciles de explicar por la teoría de la evolución. Tienen que inventarse hipótesis ad hoc, hipótesis aleatorias, secundarias, para intentar mantener el planteamiento evolucionista. Séptimo aspecto. La genética apoya la enseñanza bíblica de que Eva fue la madre de todos los seres humanos. No sé si ustedes han oído hablar de la hipótesis de la Eva mitocondrial. La Eva mitocondrial respalda la idea de que solo hubo una madre progenitora de todos los seres humanos. Una sola mujer y no 10.000 parejas de mujeres, como decía la hipótesis a que nos referíamos al principio. Bien, para entender esto de la Eva mitocondrial, lógicamente tenemos que hablar de lo que es una mitocondria. Una mitocondria es un pequeño orgánulo, un pequeño saquito que existe dentro de las células animales, de las células humanas. Este pequeño saquito es en español decimos como un cacahuete, como un maní lleno de manises pequeñitos. Dentro hay una serie de crestas. Estas crestas así mitocondriales, que aumentan la superficie de contacto de la mitocondria. Hay toda una serie de estructuras. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Para generar energía en la célula. Son los motores que generan energía. Generan una cosa que se llama ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula de la energía de las células vivas. Pero además de todo lo que tiene una mitocondria, además de generar energía, hay una estructura que es muy curiosa. Es esto de aquí. Esta especie de hilos que se han dibujado como de color morado, de color púrpura, esto de aquí, es ADN. Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué hace el ADN dentro de una mitocondria? Si el ADN estaba en el núcleo. El ADN siempre está en el núcleo de la célula. Y se transforma, se copia ARN, el ARN sale del núcleo y hace las proteínas en el citoplasma y las proteínas hacen todas las funciones de la célula. ¿Qué hacen moléculas de ADN en una mitocondria? Pues tienen sus funciones. Entonces, mirando esas moléculas de ADN, estas de aquí, como son ese ADN que no se mezcla en la reproducción sexual, podríamos decir que es un ADN virgen, no se ha mezclado a lo largo de las generaciones, solo va dentro de las mitocondrias, ha pasado de madres a hijas, a nietas, a bisnietas, a tataranietas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Es que los hombres no tenemos ADN mitocondrial en nuestras células, en nuestras mitocondrias? Sí que tenemos, pero fijaos lo que pasa. Cuando un espermatozoide masculino intenta fecundar un óvulo femenino, lo que pasa es que solo entra la cabecita, el núcleo, que es donde está el ADN. Este núcleo se une con el núcleo del óvulo, del ovocito, y entonces 23 cromosomas más 23, 46, forman el embrión. ¿Pero dónde están las mitocondrias del espermatozoide masculino? Están aquí, en el latiguillo, en esta zona. Y como esto se rompe y se desprecia, y el flagelo, el látigo, se abandona, se muere, degenera, pues las mitocondrias de los machos no se transmiten a los hijos. Solo se transmite el ADN de las mitocondrias de las madres. Mediante este mecanismo, pues lo que se consiguió es, estudiando el ADN de las mujeres actuales, claro, ¿cómo ha cambiado ese ADN mitocondrial? Solo por mutación, solo por errores, no por mezcla sexual, porque no ha habido mezcla sexual, sino simplemente por mutación. Entonces, se ha calculado el número de mutaciones de ese ADN mitocondrial de las mujeres actuales y se ha supuesto ¿cómo debía ser el ADN mitocondrial de Eva, de la primera mujer, de la madre de todas las mujeres? Y entonces se ha visto que entre el primer ADN ordenado y el de las mujeres actuales existe 20 errores de copia, 20 mutaciones. Si se produce el ritmo de mutación actual, se puede calcular, es de una mutación por generación o de una mutación y media. Esto significa que estaríamos hablando de una primera mujer, madre de todos, hace unos 6.000 años nada más. Encajaría, podría ser más antigua, pero con 6.000 años habría bastante. Quizá las mutaciones fueron más lentas y entonces fueron más años, pero desde luego no 6 millones de años, como requiere la teoría de la evolución. De manera que cuando los genetistas descubrieron esto, se dieron cuenta de que no es necesario ser tan antiguos para haber generado las mutaciones que existen actualmente en el ADN mitocondrial. O sea, que lo que dice la Biblia puede ser perfectamente cierto. Es decir, podemos descender de una primera mujer, de la Eva mitocondrial. ¿Y qué pasa con el varón? La genética sustenta también la enseñanza bíblica de que Adán fue el padre de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, habría que buscar un ADN en el varón que no se mezclase sexualmente con el ADN de la mujer. ¿Qué cromosoma hay en el hombre que nunca se mezcla con el ADN de la mujer? El cromosoma sexual, el Y. El cromosoma sexual, el número 23, es más pequeñito que el X. El X es el cromosoma que tiene la mujer, que es más grande, lleva más información, pero el Y solo lo tienen los hombres. Esto quiere decir que se transmite de padre a hijo, a nieto, a bisnieto, a tataranieto, pero nunca interviene en las mujeres. Pues bien, se hizo lo mismo que con el ADN mitocondrial femenino. Se analizó los cambios, los errores, las mutaciones que han habido en el cromosoma Y, y se proyectó hacia atrás y se vio que esos cambios podían haberse producido a un ritmo normal de mutación en un periodo de tiempo de miles de años, no de millones de años. Con lo cual, esto es un respaldo bastante significativo también de lo que propone la hipótesis de la creación, que hubo un hombre y una mujer originales creados por Dios no hace tantos millones de años como propone el evolucionismo. O sea que estaría el Adán Y cromosómico, porque el cromosoma Y del hombre y el del chimpancé son muy diferentes. Esto es otro dato muy significativo. Cuando se compara el cromosoma Y masculino y el de un chimpancé, se ve que el del chimpancé es como de la mitad de tamaño que el humano. Es un 40% inferior al ser humano. Con lo cual, esa diferencia tan brutal, casi casi del 60% entre ambos cromosomas, ¿cómo se ha podido originar por mutaciones al azar en 6 millones de años? Es absurdo, no encaja. Es un planteamiento que tampoco encajaría con esa perspectiva. Y por último, se vio, la última propuesta que quiero plantearles en esta mañana, es que el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, desde el punto de vista científico, fueron contemporáneos en un pasado no tan remoto, porque al principio lo que se decía es que habían estado separados por miles de años el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. Sin embargo, en estudios recientes, los últimos estudios de la Universidad de Stanford, dicen que no estuvieron separados, sino que fueron simultáneos en el tiempo. Y yo me pregunto, bueno, si fueron simultáneos en el tiempo, Adán y Eva, quizás se conocieron, se pusieron novios y tuvieron hijos. No sabemos. Si fueron simultáneos y eran los únicos habitantes de la Tierra, es muy probable que algo entre ellos ocurriera. Es decir, nuestra conclusión desde el punto de vista de los últimos descubrimientos genéticos, temas de los que no se suele hablar casi nunca desde la perspectiva evolucionista, nos convence de que realmente las palabras bíblicas siguen siendo verdaderas y ciertas. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre, a su imagen, varón y hembra los creó. Esto no está en contradicción con los últimos descubrimientos de la genética. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.